Recibimos al ingeniero Matías Nogueira y al licenciado en gerencia Germán Ruiz. Ellos son integrantes de la empresa DDBA, que trabaja en el ámbito de la información tecnológica. Y vamos a hablar sobre la instalación de cámaras de reconocimiento facial. Y abríamos el debate a toda la audiencia de hasta dónde nos invade nuestra privacidad, o qué tan acostumbrados, o qué tanto nos podemos acostumbrar los uruguayos a estar en constante contacto con este tipo de cuestiones.
Vamos a comentar, May, que tuvimos ya una previa
No spoilé lo que vamos a
una
mostrar.
Una previa intensa, simplemente le digo eso. Que se prepare la gente para saber cosas que saben otros de ellos.
Después vamos, ya les adelantamos, pero en la segunda parte de esta entrevista vamos a hacer, y lo voy a transmitir en vivo a través de Instagram, así la gente lo puede ver, lo buscan en Maguita Prado. Los chicos trajeron todo el software, porque no es la cámara la que te reconoce, es el software el que te reconoce, y le vamos a sacar una foto, una simple foto al señor Mariano Pagliari. Y vamos a ver qué aparece. Bien. Después vienen todos los patrulleros, todo, y te llevan acá. Porque
pero que termine el programa o la nota.
Por antecedentes menos, ¿no? Varios.
Exacto. Sí, sin
duda. Bueno, bienvenidos y gracias por el tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por invitarlos.
Primero me parece importante explicar un poco en qué consiste este software, ¿no? De qué trata o qué complejidad tiene.
Bueno, o sea, como tú bien decías, no son las cámaras las que hacen el reconocimiento. Las cámaras toman la imagen, eso la transmiten a un servidor, el servidor, corriendo un software, primero tiene que detectar que hay rostros humanos en esas imágenes. Es un primer caso, que es lo que se llama la detección de caras. Después, una vez que toma la cara, y que incluso si está en movimiento le hace un tracking, va siguiendo a la persona, le toma fotos y le saca la plantilla biométrica, o sea que mide las distancias de ojo, nariz y boca, para compararlo contra una base de datos. Cuando hay un porcentaje de certeza, que eso es configurable, ahí es que manda una alarma. Eso es lo que es la identificación facial. Ahora, el tema de reconocimiento facial también se presta para otros tipos de usos. Por ejemplo, de marketing. Yo puedo detectar si es un hombre o una mujer y qué rango de edad es. Y, por ejemplo, hacer publicidad selectiva de un cartel de vía pública. Uh-huh. Tenemos unos casos en los trenes de Alemania que en el tren dice en un vagón cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños hay.
Por ejemplo, yo soy una empresa de pañales, por decirte algo. Quiero identificar cuántas madres jóvenes pasan por cierta esquina de Montevideo. Puedo poner allí una cámara, me detecta, me selecciona el público y ahí sé que está mi público objetivo, por ejemplo.
Sí, madre o no sé, pero...
Bueno, no, pero madres en edades de tener hijos, madres jóvenes.
Sí, mujeres.
Mujeres jóvenes.
Sí, lo que se puede colocar en una pantalla de cartelería digital con una cámara, entonces lo que detecta es qué tipo de cara tiene enfrente y ahí hacer publicidad específica para si es hombre, si es mujer, con qué edades. Es algo similar a lo que hacen las redes sociales hoy en día, pero en la vía pública o adentro de un local o en cualquier lugar físico.
El reconocimiento facial necesariamente tiene que tener una contraparte, que es una base de datos, en este caso la foto de alguien, para reconocerlo.
Sí, están las dos ramas que estaba hablando Germán. Si te preciso identificar...
Identificación.
Sí. Yo te preciso conocer antes, o sea, tener una foto tuya con tu nombre y datos o lo que sea, para poder decir, este es un 80 o 90% parecido con este que está ahora acá. Ahora, por el lado marketing...
No nombre. Podría tener una cara de una persona buscada y no saber quién es.
Exacto.
O sea, solo con la cara.
Precio la cara.
Sí, eso es verdad.
¿Qué grado de error puede tener este software? ¿Lo existe?
Mira, no hay ninguna solución biométrica que te dé un 100%, bien, ni la de iris, ni la de huella, ni facial. Todo depende de lo bueno del software y lo bien calibrado que esté. Por ejemplo, en Europa se considera que algo máximo un 1 por 1000 es algo razonable. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, un 1% de error sería un disparate. Sería que un estadio de 50.000 personas te diera 500 falsos positivos.
Claro.
Es inviable.
Es engorroso, es inviable, no colabora con lo que queremos hacer, que es detener a los malos.
Sí, nosotros estamos abajo en 0.015, 14. O sea, estamos hablando de 10, 20 cada 150.000. Cosas así.
Ustedes hablaban de la cartelería pública o esto aplicado a la publicidad, al marketing. ¿Es común que se utilice en Uruguay? Porque hoy conocemos las de los estadios, las que van a estar en el aeropuerto, las que utiliza el Ministerio del Interior, pero ¿hay otras utilidades acá en Uruguay?
Sí, hoy instalado, por lo menos de que yo conozca de marketing, no, en Uruguay no conozco. En Uruguay sí está instalado el Estadio Centenario, el Parque Central y el Campeón del Siglo, y las unidades móviles que tiene la AUF para los partidos de menor público y para el básquet que lo utilizaron el año pasado. Eso sí.
Claro. En otros países de Sudamérica sí.
Bien. ¿Cuál sería la aplicación? ¿A qué, dónde es mejor que se aplique un reconocimiento facial? ¿En la lucha contra la inseguridad? ¿En los aeropuertos con la inmigración ilegal? ¿Qué opinan ustedes que están en contacto con ellos?
Mira, es una herramienta. En realidad aplicaciones tiene infinidad. Y en realidad cuando empezás, como toda herramienta, empezás, y informática todavía, empezás a cruzar información, en realidad la potencia es muy grande. Y como siempre, al ser una herramienta se puede usar bien o se puede usar mal, ¿no? Pero las posibilidades son gigantescas. ¿En dónde está mejor o peor utilizarla? No sé si es una pregunta que se pueda, por menos que yo la pueda responder.
Es un debate.
Es un debate bastante grande.
Debate. Sí. Instala el debate, claro.
Incluso, por ejemplo, depende del país, en Europa hay una lucha muy fuerte contra el terrorismo, entonces las listas negras apuntan a eso. En Latinoamérica no es tanto terrorismo, sino delincuencia común.
Uh-huh. Sí. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los estadios, en América Latina, en Uruguay, que fueron los primeros estadios de América que tuvieron reconocimiento facial, el resto de América está interesada en los estadios. En Europa no importa tanto, porque no hay problemas en los estadios. Ya vemos los partidos de la Champions, todos partidos en España, no hay ni siquiera alambrado. Entonces no es un problema. Allá no hay facial en los estadios.
Ya pasaron esa etapa.
Por lo menos la tuvieron en un momento, que no existía esta tecnología, pero la tuvieron.
Claro.
Allá sí está en las terminales de ómnibus, en los subtes, capaz que en los aeropuertos, en los casinos.
Claro, bien. También podés, por ejemplo, la policía, analizar videos grabados de un atentado, un robo o algo, uh-huh. Y si tienen la base de datos de gente, hacer lo que es. Uh-huh. Porque también en el reconocimiento facial tú tenés lo que es en vivo y después tenés toda la parte forense. Tú puedes analizar videos grabados y ver cuáles son los candidatos. O también por otro lado, que es una herramienta que aquí se usa también en los estadios, es hay una persona que tú hizo un problema y yo esa persona, como ya las cámaras ya le sacaron fotos a la gente que entró, ¿dónde entró y cómo lo puedo ubicar? Entonces eso es muy rápido, porque ya tengo las plantillas biométricas de los que entraron y ahí lo cruzo en segundos, podés tener eso.
El ejemplo del caso de uso de ese es, por ejemplo, cuando prenden una bengala o cuando hay un evento que la Conmebol los multa a los clubes y a los clubes le interesa que eso cortarlo bastante rápido. Entonces con alguna imagen de la tribuna, una vez que se apaga la bengala, esa cara puede quedar impedida. O sea, vos podés buscar esa para la próxima vez que vaya a entrar. No sabés quién es, pero tenés una cara de que la última vez te generó un problema económico y no lo quiero dejar entrar más.
Bueno, no sabés quién es, pero tenés la chance de averiguarlo.
Pero el software sí sabe quién es.
No, el software, ojo, yo tengo la cara.
No tenés la base de datos, pero tenés una base de datos en la nube, con todas las redes sociales, que puede tener su error, pero seguramente se trabaje en eso. A ver, vamos a meternos de a poco, que está bueno el tema en esto de la privacidad, y Maggie nombró en un primer momento derecho de imagen o qué hacer con la imagen. Tú automáticamente me preguntaste si me podías sacar una foto fuera del micrófono.
Es verdad.
Estás como, ya lo tenés como impregnado en ti, eso de que primero... Primero se pregunta. Creo que todos estamos medio
así. Y más si me está viendo, porque capaz que si no te está viendo, vas a sacar la foto igual.
Puede ser, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay que pedir permiso con la imagen en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, hay caras con un nombre, ¿cómo nos vamos metiendo con la privacidad de la gente?
O sea, ¿ustedes utilizan las redes sociales o lo que está en internet, lo que uno aporta a internet de su propia información para el reconocimiento?
La herramienta nuestra, o sea, alguien alimenta, el usuario alimenta esa base de datos que puede nutrirse de diferentes lugares.
Ajá.
Y lo que nosotros hacemos es la comparación, damos el espacio para que almacenen esas fotos. Perfecto. Y ahí haga la comparación de la manera que considere necesario.
Bien.
Seguimos en el plano de la herramienta.
Exactamente.
Tú me das la herramienta, pero, por ejemplo, tú me sacaste una foto a mí.
Sí.
Y enseguida surgió que era Mariano Pagliari.
Y después lo vamos a mostrar todo ese procedimiento.
Yo te cuento lo que hice. Yo lo que hice fue, cuando llegué, ¿con qué vamos a estar? Ok, Mariano Pagliari. Puse Mariano Pagliari en Google, imágenes.
Ahí va.
Y dije, a ver, ¿cuál es?
¿Cuál es? Por eso te digo, estamos en Google, ¿entendés?
Sí, salió una foto, no sé, creo que era un estudio similar.
De acá, ahí va, claro.
Entonces, seguramente tu Twitter o algo de
sí,
eso.
Sí, seguramente.
Esa cara la enrolamos en el sistema y pusimos tu nombre y apellido.
Perfecto. Es
decir, minutos antes de
entrar. Vas nutriendo la base
de datos. De donde sea. Exacto. ¿Qué tan verdad o mentira es eso? En realidad aparecieron tres o cuatro Mariano Pagliari. Está. Le tuve que preguntar al productor o a los chicos que están aquí al lado a ver cuál era el de verdad.
Perfecto, pero por eso, tenés un margen para llegar a esa persona, sí, claro. Porque estamos a la nube todo, sí. ¿No?
Bien.
Todo depende de qué tan público seas, porque hice lo mismo con ella y me costó bastante más. Por lo menos la foto no era tan buena.
Yo, más joven. No, yo por ejemplo, tengo mucho cuidado en las cosas que pongo e intento que mis perfiles de fotos tenerlos guardados privados, exacto, para que no todo el mundo acceda así nomás a mis fotos. Por lo menos eso tengo yo cuidado, no sé si sirve o no, igual estamos siempre, pero por lo menos lo hago. Pero ¿cuál es el procedimiento en los estadios? Hoy voy al Campeón del Siglo, al Estadio Centenario o al Parque Central. ¿A todos nos sacan fotos? ¿Es aleatorio? ¿Cómo es bien el procedimiento?
Primero que nada, la normativa acá en Uruguay de la ley de habeas data, hay ciertas exoneraciones. El Ministerio del Interior, o sea, la policía, es uno de los que está exonerados de tener que declarar esa base de datos. Uh-huh. El resto de las empresas y las personas tienen la obligación de declararla. Si ustedes van a un shopping o un lugar, van a ver cartelitos, dice usted está siendo videovigilado. Incluso en los controles de acceso con huella digital, esa base de datos también son datos biométricos que deberían declararse.
Es el clásico pegotín que se ve en todas las oficinas y entes que dice usted puede ejercer sus derechos en administración y habla de la ley, la de habeas data de protección de datos personales.
A veces te ponen sonríe, lo estamos filmando, es lo mismo, pero es más simpático.
Pero la letra chica generalmente debería decir
eso. Realmente debería decir eso.
Eso es interesante. El Ministerio del Interior tiene la potestad, digamos, de hacer caso omiso a esta ley y sí tener este tipo de datos.
Sí, no omiso, está específicamente en la ley establecido que no aplica para
bien. ¿Qué otro organismo?
Y yo no soy especialista en el tema, pero las excepciones son ¿cómo se llama? Los que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa y la seguridad del Estado.
Bien.
La base de datos creadas y reguladas por leyes especiales, que ahí está el deporte, por ejemplo, y otro más. Y después para actividades personales o domésticas. Esas son las tres que salen en la...
Bien. Ahora, yendo al procedimiento de los estadios, ¿cómo es bien que sucede todo eso? ¿Cómo en las fotos se saca aleatoria? ¿Es cada persona que entra? Cuéntenme un poco cómo es el proceso.
El sistema funciona que... hay cámaras que están puestas en cada una de todas las entradas de los estadios. ¿Tá? Generalmente depende del tamaño de la entrada, si es una, dos, tres o cuatro cámaras. Lo que van tomando las cámaras es el flujo de video de todas las personas que van entrando. A cada persona, como comentaba Germán al principio, se le saca dos, tres, cuatro fotos para tratar de tener la cara lo más frontal posible, porque es como funciona mejor el software desde el lado frontal. Y eso se compara contra la base de datos. El objetivo es cubrir el 100% de las personas que ingresan al estadio. Si hay algo de ese porcentaje que no se cubre, es porque se está escapando, pero no sería la idea. La idea es que es generar un cerco virtual en el cual la lista de la base de datos impedida no pueda pasar por ahí. O por lo menos sea alertada. Ya después si puede pasar o no puede pasar, no depende mucho del software, sino depende de los que van a estar en la puerta troquelando la entrada y diciendo pase o no pase.
En la actualidad hay dos notificaciones, una a nivel de centro de monitoreo y la otra una persona de inteligencia que está en la puerta con una tableta que le salta la foto de la persona impedida para que en el momento pueda verificar su identidad y ver si puede acceder o no.
Algo similar a lo que te mostré en la demo hace un ratito.
Exactamente. ¿Cuánto de cruzamiento hay con registro civil?
Hoy en día nada.
Nada, bien.
Cuando hay una persona que... Pues viene todo un procedimiento judicial que es el que da la instrucción de que determinada persona no puede acceder a un espectáculo deportivo, ¿no? Muchas veces a la DNIC se le pide alguna foto para tener alguna foto mejor, pero no está directamente conectado.
No está directamente conectado. ¿Qué relación, qué cruzamiento, en este caso sí? Si es que lo hay cuando yo quiero entrar al estadio y tengo que dar mi cédula y mi nombre y tengo que comprarlo 24 horas antes, si no, no entro. Eso es un control que creo que ha funcionado.
Son entradas nominadas, sí.
No, en verdad, o sea, no me saca una foto, pero es lo que me falta, ¿no? Que en la red vamos a sacar una foto, ¿no? Estamos así. El nombre y el número de cédula está. ¿Faltaría la fotito para comprar esa foto, esa base de datos?
Y bueno, ese es el Fan ID, como hicieron los mundiales, ¿no?
Exacto. Ahí está. Fan ID. ¿Este se hizo en el 2018?
Sí, en Rusia.
En Rusia sí.
Los tres.
Y era obligatorio tener el fan ID con
un nombre, un número y una foto.
Sí, probablemente con un poquito más de información también.
Hay otras.
Partidos
estamos
van,
llegando ahí,
país,
¿eh?
Nacionalidad, un montón
sí,
de
sí,
cosas.
Claro, claro.
Argentina está avanzando mucho en fan ID también.
Eso te iba a consultar. ¿Hay otros países en América Latina que estén como más encaminados que Uruguay en este sentido?
En el sentido de
en ser más permisivos o utilizar este tipo de aspectos para el control.
Te diría que al principio Uruguay sí fue de los primeros en implementarlo a nivel masivo.
Ajá.
Pero hoy en día ya hay muchos países que están avanzando. Colombia está avanzando, Argentina, Colombia Chile.
Colombia está muy avanzado. Colombia tiene en subterráneos, en el Senado, a nivel de la policía, en varias ciudades que tienen.
¿Tuvo que ver la violencia que vivieron en los 90? Evidentemente.
Y bueno, no sí. Solo en los 90. Viven. Índice de homicidio cada 100.000 habitantes sí. Y México y Colombia son los dos más complicados del continente, ¿no?
Claro, bien. Claro. Les propongo ir una pausa y luego usted, señor, vaya a lavarse la cara, sáquese las lagañas por las dudas porque capaz que
las detectan ojeras.
Las ojeras. Preparemos acá el software mágico y la cámara.
La afeitada me va a decir también.
Puse Mariano Pagliari en Google.
Sí.
Que tiene todo abierto. Tiene que proteger sus fotos.
Soy antiguo, Magui.
Tiene que tener cuidado. Vamos a hacer la prueba en vivo de cómo funciona este software, cómo es el reconocimiento facial, qué datos aporta. Pueden seguirlo, por supuesto que el relato a través de la radio lo vamos a pasar también a través de Instagram, Marita Prado, así que prepárate para glear. Estamos preparando todo el material y mientras pongo a funcionar mi máquina personal, mi celular, para hacer el vivo, sí. Tengo una consulta, porque uno ve todo esto y puede pensar, bueno, la verdad que el día de mañana todo va a estar robotizado, la máquina podría llegar a encargarse de la seguridad pública. Bueno, ¿cuánto es necesario también la visión o el ojo, ¿no? En este caso, del hombre para todo esto?
Claro, y es importante, la validación humana en este caso es importante. Tú agarras una foto muy mala calidad de una persona reconocida y el ojo humano la puede reconocer. En cambio, la computadora precisa determinados parámetros de cantidad de píxeles y calidad.
Bien.
Ahora, cuando tú tenés un flujo de gente, una estación de ómnibus con un mar de gente que viene, el ojo humano no tiene la velocidad. La computadora lo que da es la potencia, la velocidad de procesamiento.
O sea, la computadora puede hacer la asociación, la persona puede hacer asociaciones, digamos, más desde el intelecto y la computadora simplemente la identificación.
La computadora lo que hace es comparar números. Y esto es lo que hace. De repente te puede dar que sea un falso positivo, por ejemplo, y tú, el ojo humano la ve y dice, no, pero estas personas son diferentes. Bueno, pero las dimensiones son distintas. Entonces, para el ojo humano, discernir eso y validarlo o descartarlo es muy fácil. Por eso se complementa muy bien. O sea, el uso masivo de la tecnología, pero con una validación humana.
Bien. Yo ya estoy conectada en el Instagram a través de Maguita Prado. Si no estás viendo, unite ya. Y voy a ir relatando y le pido acá a nuestros invitados que vayan contando qué es paso a paso lo que están haciendo. Pero el señor Pagliari ya está nervioso.
No. Simplemente van a investigar mi pasado.
¡Ah! Y el presente, que me asusta un poco más, creo.
¿Es peor, dice usted, el presente que el pasado?
No sé.
¿Cómo será?
¿Qué estamos haciendo en este momento ahora en la computadora?
Ahora lo que vamos a hacer es enrolarlo a él.
Ah, ¿qué es enrolar?
Es colocarlo en la base de datos con una foto que le vamos a tomar en este momento.
Perfecto. Bien.
Muy bien.
¿La foto tiene que tener algún tipo de particularidad? ¿La persona tiene que estar de algún modo especial, serio, sonriente? ¿No importa?
No importa eso. En general, de los rasgos que el ojo humano más ve, es lo que menos importa, si tengo pelo o no tengo pelo, tengo barba o no tengo barba, bigotes, lentes, incluso bien. Alguna cara un poco parcial, que viste el ejemplo que te hice con una cara tuya que encontramos sí, en internet, sí. Que no tenías pedazo de la pera, eso no es un problema.
Me habían cortado la pera.
Lo que importa son relaciones trigonométricas en este triángulo, y para que la radio lo entienda, es en los ojos, nariz y boca.
Ojo, nariz y boca,
muy bien. Bien. ¿Podemos proceder con el señor Pagliari? ¿Estamos
sí.
prontos?
Bien. Ahí, si ves bien, fíjate.
A ver.
Ahí lo estamos enrolando con una serie de fotos.
Bien, sacadas. Hay varias fotos de Mariano
sí.
cargadas en la pantalla, digamos.
Sí, exacto, se puede poner una o varias.
Bien.
Eso como sea.
¿Y después qué hacemos?
Nosotros ahora le definimos un nombre, le pusimos Mariano.
Uh-huh. Sí. Bien.
Aquí puedes poner toda la información que sepas de él, es decir, ¿no? Es Mariano, o es un NN que hizo tal cosa y lo estoy buscando porque. Fue y me tiró una piedra en la ventana.
Por ejemplo, bien. Eso va a quedar en la base de datos.
Eso va a quedar en la base de datos guardado, exactamente.
Perfecto.
Entonces,
bien.
Una vez que esto está guardado, yo puedo conectarle cámaras al sistema. Bien. Entonces tengo una cámara acá, una webcam, en el cual, si te das cuenta, ahí ya lo está mirando a él y le sale un cuadradito que dice M. Mariano.
En este momento vemos una pantalla, tenemos una webcam como una cámara bastante sencilla, y lo que hace en la pantalla es identificar un cuadrado que detecta, digamos, ese triángulo que decías eran ojos, nariz y boca, ¿verdad?
Correcto.
Detecta a Mariano y lo está identificando.
Lo más curioso, porque eso me pueden llegar a decir muchos, ok, ya me lo hace el iPhone o lo hace algunos teléfonos. Bien. Es verdad, eso es una comparación uno a uno y se realiza en el teléfono. Ahora, ¿qué pasa cuando es N a N? Es decir, hay N personas entrando.
Número indeterminado. A número indeterminado.
A otro número indeterminado de una base de datos. Ahí es donde está la complejidad del sistema. Ahí es donde el poder computacional tiene que ser grande. Además de que en el mismo cuadro no tiene por qué haber solamente una cara. Recién estaba también en el mismo cuadro, se medía en las imágenes, estaba también Germán. O sea, puede haber 2, 3, 4, 30, 40, o sea, todas las que puedan llegar a entrar físicamente.
Bien.
Y se puede identificar a todas al mismo tiempo.
Y acá lo identificó, ¿te salió esa información, Mariano?
Sí.
Vamos a hacer zoom, a ver, para que se vea. Hacerlo de este lado. Bueno, se ve las mil caras de Mariano a los costados con la información que había estado cargada previamente. O sea, si yo no estoy cargada en la base de datos, ¿no me identifica?
Exacto.
Claro, eso es una detección, bien. Es una cara que detectó, pero al no haber un match en la base de datos, por eso digo, si no hay un match en la base de datos, sos una cara, no estás identificado, no hay ningún dato personal. Es el mismo dato personal que puede haber en la filmación, como hay sistemas de vigilancia en muchos lados. Y es aceptado por todo el mundo, ¿no?
Bien, pero si esa cara se repite en un lugar diferente, ya tenés algo con lo que trabajar.
Obviamente. Comportamiento, como decís.
Sí, sí. Tiré una piedra acá, ¿no? Y hay una afirmación de eso, y capaz que es parcial. ¿Hay algún problema con los grados de la cara? Tú me decías que había que estar de frente.
Sí, el sistema, o sea, la tecnología en sí, ahí ya estamos hablando más del algoritmo matemático, puede llegar a funcionar hasta con perfiles. ¿Qué pasa con los perfiles? Los perfiles generan muchos falsos positivos. Entonces, generalmente es complicado los falsos positivos porque tenés que molestar a la persona, separarlo, preguntarle.
Claro,
a ver si
pero hay una chance alta de que sea.
Sí, pero generalmente, por lo menos en el mercado actual, se están trabajando con caras frontales, ponerle que con 20 grados de inclinación para un lado para el otro, y no mucho más, que es donde tenés certezas altísimas de positivos reales.
Del match,
mira. Exactamente. Capaz que en investigaciones forenses te puede llegar a interesar tener perfiles, sí, puede ser, porque si estás investigando un tema importante, capaz que está bueno el por las dudas ir a preguntarle,
claro,
y a golpear a la casa de Juan Pero Gómez, a ver si hizo algo mal o no.
Hay una filmación de una cámara de acá enfrente que me capta a mí tirando la piedra para acá, ¿no? Y luego ustedes con el software me captan a mí. No tengo nombre, no estoy en la base de datos. Pero ya esas dos imágenes que coinciden ya tienen con qué trabajar.
Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Una es, como pasa por ejemplo en los estadios, una persona prende una bengala o hace algo indebido, enrolamos la cara, pero no sabemos el nombre. Entonces, la próxima vez que vaya al estadio...
A pesar de que hay que entrar con la entrada, con nombre y con...
Sí, pero no entró. Pero sabes que está en esa tribuna, no sabes mucho más.
Claro, no,
sabes mucho
claro, más. No está en la lista negra. N. No está en la lista negra.
Bien, no está en la lista negra, puede ser ese número N. Bien.
Exactamente. Entonces, pero la próxima vez que vaya, con esa cara, que no sé quién es alguien a identificar. Entonces ahí sí, se lo detiene, se le pide el documento y se le identifica.
Bien, ya hay con qué trabajar.
Sí, exactamente. Sí.
Bien, bien.
Ahora, en otros países, yo que sé, en Colombia es un caso que la policía tiene una base de datos grande, pueden agarrar un video de un incidente y correrlo contra una base de datos. Entonces, ya con un video, de repente, pueden ya identificar a los candidatos, a los sospechosos de ese incidente.
Muy bien. Nos queda mucho más tiempo, pero les hago una bien cortita, les pido que sean breves en la respuesta. ¿Podemos imaginar esa tecnología doblemente avanzada o hay en el mundo esta tecnología que detecte, además de la cara, identificar otras cosas que, bueno, tal vez la población en general no, ni se imagina que eso existe?
Bueno, emociones es algo que también hay, que para el tema de comercial lo usan y pueden decir si está triste, contento. Y bueno, obviamente en conjunto el tema de lo que ya hablamos, el tema de sexo, edad y raza junto con la persona te da una información muy potente, ¿no? Pensá, por ejemplo, una góndola de un supermercado. Entonces, pues, mira, yo vendo esta cabeza de góndola en determinado dinero porque vienen tantas mujeres entre tal y tal edad que van a pasar acá. Oh. O sea, es muy potente. Por eso digo, la tecnología está, los usos son múltiples y cada sector lo puede usar para una cosa distinta.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Gracias.
Se me ocurre que no es la primera vez que vamos a hablar de esto porque veo que evoluciona mes a mes.
Es verdad.
Ingeniero Matías Nogueira, licenciado en gerencia Germán Ruiz de la empresa DDBA, bueno, que trabajan con esta tecnología que bueno, también hoy la vemos en los estadios, la vamos a ver en el aeropuerto y en otras actividades públicas. Gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Gracias, ¿eh?